Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy, Misántropo, o To Catch a Killer.
Escrita y dirigida por
Damián Cifrón. Bueno, también escrita por Jonathan Wakeham.
No nos interesa.
Pero bueno.
Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Jack, I want you to draw me like one of your French girls.
You're tearing me apart!
Not guilty. Not guilty.
I'm also just a girl standing in front of a boy.
Guilty!
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
Get away from her, you bitch!
Throw me the money!
You have bewitched me, body and soul, and I love you. I love you. I love you.
When the legend becomes fact, print the legend.
No, no, súper, súper facho.
Hoy tenemos una gran noticia antes de decir el cast. Estamos con la grandísima Micaela Part, así que muy contento de que esté, después de tantos problemas técnicos. Vamos a empezar por lo básico. Sensaciones de la película.
En una primera vista, me gustó, hasta ahí. En una segunda, me encariñé más.
Los que escuchan mucho Escrito y Dirigido saben que a mí me gusta bastante Cifrón, que lo quiero muchísimo. Pero la palabra para mí es que estoy medio decepcionado. No me terminé ese error.
Igual, pero vos y yo ya hablamos en su momento en el episodio de Relatos Salvajes acerca de Damián Cifrón, de lo que habíamos visto, lo que nos parecía. Micaela, vos si querés contar también un poco cómo te llevas en este mundo cifroniano.
Micaela, qué distante, Mica para ustedes.
Ahí está.
Con Cifrón la verdad me llevo muy bien, lo quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Hablamos ayer por teléfono, no. La verdad me gusta un montón lo que hizo siempre Damián, me parece hermoso, desde el fondo del mar, no sé, los simuladores, creo que la vi unas 33 veces a los simuladores, a las dos temporadas, Hermanos y Detectives, todo, tengo mucho amor para Damián.
¿Tenés alguna favorita, alguna producción favorita?
Sí, los simuladores.
Como cualquier persona de bien.
Por supuesto.
Hubiera cortado el episodio si era otra la respuesta probablemente.
Es que es complicado que sea otra respuesta, ¿no? Creo que nos creamos también por un tema generacional con los simuladores y
es verdad.
Y le tengo mucho cariño.
Escuchá, campeón, para la gente que está escuchando que no sabe qué trata Misántropo, ¿me querés tirar una sinopsis así medio por encima?
Pero por supuesto, esta es la historia de Eleanor, una joven policía de Baltimore, quien, reclutada por un investigador del FBI, debe descifrar el responsable de una serie de asesinatos realizados por un misterioso francotirador.
Ok.
Ni parece okay, sacada de Wikipedia.
No, es verdad.
Ni
no,
parida. Tremendo.
Siempre es medio enlatada esta parte, pero tiene una razón de ser que es como un poco respetar cómo la están vendiendo los productores. Y bueno, para los que nos estén escuchando por primera vez, nunca está de más explicar que en este primer segmento siempre hablamos sin spoilers. Es más que nada hacer un punteo de ideas de ¿qué te gustó sin dar demasiado? Sobre todo en esta película que es un thriller y a fin de cuentas, ¿qué es lo que va aconteciendo a cada momento de la película? Termina siendo un efecto bastante importante. Yo por mi parte quiero contar algo que me gustó y es cómo está filmada la ciudad de Baltimore. Que antes de empezar pensé que era medio New York y nada que ver. Es Baltimore, la googleas, es hermosa y está, bueno, Cifrón, un fenómeno, está súper bien filmada y el director de fotografía, que es Javier Juliá, es un crack.
Sí, se ve preciosa. A mí me encanta, de hecho, cuando, bueno, ya arrancamos con la trama, básicamente arranca con un tiroteo.
Sí, metele.
Arranca con un tiroteo, se matan a 29 personas y está como una oficial de muy poca monta ahí en el medio de todo el problema, por así decir. Y justo cuando ella va caminando, que es apenas arranca, cómo la graba desde abajo y pega la vuelta, me parece hermosísimo. Y ahí como que arranca a grabar la ciudad y todo. De eso me parece muy lindo cómo está grabado.
No, es que es algo que está presente en toda la película. Creo que no cuenta como spoiler, porque ya hablamos que hay 29 muertos, pero la escena en la morgue,
sí,
cómo está filmado, todos los planos que utiliza, es muy bueno el flaco.
A mí me gustó mucho. Bueno, como les contaba, hay un poco de decepción para mí y es más para tratarlo en la parte con spoilers, entonces no quiero decir tanto, pero de las cosas que más me gustaron son los actores, tipo Shailene Woodley, que la había visto en Big Little Lies, es como la primera vez que la veo, creo que tiene un par de roles protagónicos antes, pero es la primera vez que la veo así en una película como la
Sí, bajo la misma estrella,
la principal.
¿No era de ella?
Sí, Bajo la misma estrella. Esa no llegué a ver, pero me encantó. O sea, me parece una re buena performance. Creo que está creciendo una barbaridad. Y bueno, por el otro lado, de Ben Mendelsohn, que hace del agente especial de la Mark, me encantó. Pero como así, como para un adelanto, ¿por qué no me cerró del todo algunas cosas de la película? Siento que Cifrón estuvo mucho tiempo sin sacar nada. Y Cifrón es un tipo que, en base a las producciones que estábamos hablando recién y demás, siempre trata sobre temas de la sociedad, sea Argentina o sean mundiales. Los Simuladores es mucho de eso, o sea, tanto problemáticas más de acá como de allá. Pero acá siento como que quiso tocar todo, muchas cosas culturales, muchas batallas culturales, y a fin de cuentas como que se queda corta en la más importante, ponele, que es esto de los tiroteos masivos que está pasando en Estados Unidos y que está creciendo a un ritmo súper veloz todos los años. Eso fue como que me la bajó un poquito, pero como thriller en sí está buena.
Entiendo. Para mí, desde ese lado de que tocó muchas cosas, siento que las otras cosas que tocó fue como más para humanizar a los personajes que para tocar las tramas en sí. Bueno, ya sabiendo un poco de lo que es, básicamente hablan de que la oficial tiene un perfil psicópata igual que el asesino, entonces empieza como por eso, de hecho, la agarran para que ayuden la búsqueda. Y creo que todas esas cosas que empiezan a mostrar, o el plano de la basura, buscando cosas del asesino en el medio de la basura, que es como un mar de basura y que sí, no las separan, que eso me pareció algo zarpado, que vayan a preguntar dónde está qué tipo de basura y que digan, no, está toda junta. O sea, ni siquiera separan la basura. Yo creo que son muchos temas para darnos contexto de que todo es igual de descartable, es como creo que eso... va para otro lado.
Eso me da gracia porque en Corrientes es medio así. O sea, en Corrientes te dicen separar, acá hay todos unos containers de reciclables y después va todo al mismo lugar. Te hace pensar también, no sé cómo será acá en Buenos Aires, confío en que está un poquito mejor.
El pelado de la reta la tiene clarísimo.
Esto es un podcast, entonces nadie está viendo las caras que estoy viviendo en este momento, pero veo gestos. Pero en ese sentido...
Elijo creer, digo.
Cifrón es Cifrón en eso. En ese sentido no va a cambiar. De que por lo menos te va a hacer un... Che, fíjate. Estás tan seguro que las cosas están así. Pero también, en relación a la película, es como... Esto no sé si me sumaba a sentir yo. Tipo, no sé si sumaba en esto. Uno puede sentir que sí, otro puede sentir que no. Como siempre. Pero a mí me pasó eso.
Es raro, me parece, de paso, verlo volver quizás a lo que hizo en su primera producción, En el fondo del mar, en algo más... Esto es un thriller.
Sí.
En cambio, comparado con lo que venía siendo todo comedias más negras, quizá en el caso de Relatos Salvajes, es raro que vuelva a eso del todo, si bien hay unos toquecitos de comedia que son espectaculares.
Sí, son alivios.
Es interesante, es un cambio distinto. Yo creo que además fue mucho tiempo desde Relatos Salvajes, entonces creo que nadie va a estar a la altura, digamos, de lo que quizás, no sé, uno tenía en la cabeza cuando escucha Damián Cifrón y su thriller.
No sé si tuvo tanta libertad acá.
Hay mucho de la vida del tipo de estos últimos años de Relatos Salvajes que él ha querido producir películas. Creo que era El Hombre Nuclear. El Hombre Nuclear. Exactamente. Era una producción que le estaba muy enfocado.
Lo que les falta,
se la cortan de raíz, no hubo chance, un desastre. Bueno, termina en Misántropo, pues, finalmente firmando. Y bueno, creo que tuvo mucho más control de lo que podría haber tenido en esa película. O sea, que bien por él.
Pero... A ver, boludo, no deja de ser un flaco que por más que le fue muy bien en Argentina y que llevó al Oscar y todo, tenés que debutar en Hollywood. No sé cuántos. De hecho, estuve buscando y son muy pocos los latinos. Ni siquiera te digo argentino, tipo, los latinos que van, hacen una película que quieren hacer y le sale bien. O sea, porque nadie acá dice, es una verga esta película. Tipo, yo digo, a mí no me terminó de cerrar una cosa, pero sigue siendo una gran película.
Es una gran película. Yo estaba viendo, el otro día fue al programa de Seba de Caro, Cifrón, justo después de que se estrenó Misántropo, y explicó un poco cómo fue para él hacer la película. Y dice que hoy en día, que esa película fue la película que él necesitaba hacer en este momento, y que tuvo muchísimos años procesando de cómo la iba a vincular. Piensen que hoy en día también el tipo no tiene la misma vida que tenía hace 20 años. No, Los Simuladores, Tiempo de Valientes, son películas que parecen de ayer, pero tienen 20 años. No, Relato Salvaje ya tiene una década y parece hasta filmada en otro tiempo en cuanto a los problemas. Siempre para los argentinos siempre son los mismos los problemas. Y le puede hacer ahora Los Simuladores y siempre es el problema de guita, lo que sea. Siempre va como a la misma raíz. Siendo Estados Unidos, tuvo que cambiar por completo el lado desde donde agarra los problemas, porque ya no son problemas tan chicos, entre miles de comillas, como, no sé, el del locutorio debe. ¿Cómo?
O sea, es como que él vive esos problemas ahora.
Claro.
Cuando vivía en Argentina vivía estos problemas, y es como que estuvo 10 años viviendo en Estados Unidos, entonces es como que cada vez los problemas que vos vas viviendo en tu día a día los vas tomando cada vez como
totalmente
más propios,
y algo no menor, tiene casi 50 años Damien Cifrón. O sea, para nosotros siempre es como el pibe de 27 que hizo Los Simuladores a los 27 claro. años y que es re groso. Sí, es re groso, pero es un tipo de 50 años. Que está haciendo una película mucho más sobria, que si bien tiene dos o tres momentos cómicos, ponele, no es el mismo humor que tenía hace 20 años. Y también el tono de la película es otro. No tiene por qué ser una comedia y no por eso pierde el tono de Cifrón. Creo que lo encontró en otras cosas.
Igual hay a mí me hizo acordar algunas cosas de Hermanos y Detectives, más que Los Simuladores, que es una serie de la reputa madre, y que obvio que Los Simuladores, hablé mil veces de Los Simuladores, de hecho, no quiero hablar de Los Simuladores porque me parece que hay tantas cosas buenas que existen hoy, que hablar no creo que agregue nada nuevo, ¿entendés? Pero Hermanos y Detectives probablemente me gustaría hablar tarde o temprano porque pasa, tipo, como que pasó rápido, y de hecho hay un episodio que se lo preguntaban los de Cinéfilos en la entrevista, y que hablaba sobre el episodio de Hermanos Detectives y tenía que trata sobre un shooter en Argentina, creo que era en Plaza de Mayo, ponía una cosa
sí,
así.
Sí, El Loco de la Azotea se llamaba el capítulo.
El Loco de la Azotea, está, no me salía el nombre, y él decía como que no tiene nada que ver, pero de alguna forma, digo, che, medio premonitorio estuviste, o sea, hay un tipo en la azotea disparando gente en una ciudad. Yendo un poquito más atrás del background de la película, cuenta Cifrón que no me acuerdo ya en qué entrevista era, porque escucharlo al tipo es un placer. Cómo explica lo que hace está buenísimo. A mí me vuelve loco escucharlo. De esta película, o cuando habla, tipo en general, he visto tipo esa vez que se va a hablar con Mirta, ponele. Y más allá de que yo políticamente disiento bastante con su visión, es un fenómeno. Es un crack. Y bueno, lo que contaba era eso, de que cuando empieza él a hacer la película, se remonta a lo que decía Micaela, a la mía. Se remonta un poco a mucho más tiempo atrás, tipo 2010, 2009, lo que fuese, y no tanto lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Y entonces es como, bueno, ese tire y afloje de lo que te piden. Por eso decía que no sé si tiene tanta libertad, porque es, tenés que empezar a pelear con productores, porque en la Argentina son un fenómeno, son un consagrado. Pero en Estados Unidos, si bien esto tiene mucho más presupuesto que sus películas más conocidas o sus series más conocidas, esta película tiene mucho más presupuesto que todas ellas. Y bueno, para conseguir ese presupuesto supongo que tenés que pelear, tenés que ir codeándote, hacer tratos, negociar algunas cosas.
Comenzamos
que aparece en la película también. Comenzando por el título.
Igual me gusta porque ambos títulos son bastante hitchcockianos.
Sí.
Pero tenés la diferencia que Misántropo es psycho.
Sí.
Es un título, una palabra que te dice qué es lo que vas a ver a lo largo de toda la película. Y To Catch a Killer es más To Catch a Thief, bien, sí. pero To Catch a Thief es más película de comedia.
Sí.
Y Psycho tiene un trasfondo social más notable, como Vértigo, ponele.
Sí, de verdad.
Entonces, al mismo cambio de nombre, ya hasta le podés encontrar una vueltita de por qué él prefería que sea Misántropo antes que Tu Catch.
Y hasta Tu Catch Killer es como medio, no sé, Atrápame si puedes. Me generó esa cosa, no me gusta para nada Tu Catch Killer. Me quedo con Misántropo, es como muy lindo, aparte de la palabra en sí. Está buena, está muy bien hecho.
Vos tenías la definición, ¿no?
Persona que odia la sociedad.
Sí.
Medio estar en sociedad, estar en conjunto con el resto de la gente, creo
sí,
que
sí,
es.
Persona que odia la sociedad, es.
Está, listo, como para... Porque no es una
por eso arranca en los primeros 3 minutos a matar a 29 personas, básicamente.
Claro. bueno, no sé si te parece hasta acá. Estamos bien, creo que cubierto bastante de terreno sin spoiler. Ahora quiero como que explicar un poquito más porque sé que alguien está diciendo: este hijo de mil puta, no le gustó.
Cipallo de mierda.
Cipallo de mierda, odia Cifrón. Tengo una escarapela en este momento.
Sácatela.
Me la tengo que sacar.
Sí, sácatela.
De verdad. Ah, no, me están por echar todo acá. Así que si te parece, pasamos a la parte con spoilers.
Dale, tengo una pregunta para arrancar. ¿Quién es Cifrón para ustedes en la película? Porque ya escuché en un par...
No,
porque había escuchado en un podcast que creen que es una persona, un personaje.
Sí. Para mí es el marido de Lemark.
Ah, bien.
Ah, ok. ¿Te crees?
También creo que es el marido, pero no es quien yo he escuchado.
Ah.
Lindo personaje para que sea Cifrón, la verdad que no lo había pensado. Y no sé si es un personaje Cifrón. Cifrón lo ha dicho muchas veces en todas de sus entrevistas que nunca... Podría decir que le encantaría decir, no sé, yo soy Santos, pero que la verdad siempre fue una parte de todos. Y lo mismo con Hermanos y Detectives. Entonces no me lo imagino diciendo en esta película soy el marido de... Y encima de ese personaje. No, quizás es el que más se parece, pero no me lo imagino como siendo un personaje per se.
En realidad, yo mi respuesta fue... Perdón, sé que te estoy sacando vos. Quería responder esta pregunta primero, así que...
No, decíla porque ya está, me cagaste.
Porque para mí, yo estoy más con Mika acá. O sea, para mí, el person... Si hay alguien que es Cifrón, es esa conversación cuando invitan a Eleanor. O sea, es el tipo diciéndote, Estados Unidos es increíble, el mejor país... Es el segundo mejor país del mundo, después de Argentina, básicamente. Nos fuimos a la luna, el genoma humano... lo que fuese, los atletas, todo el consumo, le ganamos a los comunistas, pero también es todo lo malo. Es como, para mí, es esa conversación del tipo diciendo que sí, es genial, pero. O es una cagada, pero.
Y lo mismo. De hecho, me pareció hermoso, esa escena me pareció hermosa. Es como, re así se debe sentir Cifrón. O sea, esa parte fue Cifrón pura para mí.
Listo, a ver si.
Ahora, en realidad, ahora solamente quería
decir que.
Claro, no. Solamente para terminar, es que inclusive el marido del policía justamente menciona que Estados Unidos es esto, que roba a los mejores, los usa y los tira después. Sí. Que es básicamente lo que le pasa a Cifrón.
Ah, ¿vos sentiste eso?
Y se lo llevaron a Estados Unidos, lo usaron para lo que querían después, roto salvaje, y bueno, ya está. Chau.
No estoy de acuerdo. Cifrón no es un tipo que se sienta usado para nada. Está súper contento siendo amigo de Silvestre Stallone. No lo siento usado para nada.
Me corrieron con Silvestre Stallone.
Ya está.
Ya me perdiste.
Era el precio de otra persona en un podcast.
Alguien tenía que perder.
Acá también se habla de dirigido.
Escrito se fue.
Ah, boludo, soy un pelotudo.
Sí, hay que meter un chivo, por favor.
Boludo, nunca dije nada, perdón. Bueno, estamos hablando con Micaela, aparte que es la streamer y tiene un canal, se llama Acá también se habla de cine. No sé, si querés venderte un poquito más, estuve flojísimo en la primera parte, es porque por ahí no me doy cuenta y...
Estamos pudiendo parar el episodio, ese es el problema.
Soy muy malo vendiéndome. Sí, soy Mica Part, streamer de Acá también se habla de cine. Muchas gracias, miramos películas. Y hablamos un poquito, muy poquito de cine. Es una mentira total el nombre del canal.
Pero también se habla de cine.
Sí, un poquito, solo un poquito.
Está muy bueno. Tiene una voz que es, obviamente, la están escuchando. Tiene una voz que es, para mí, de las
mejores. Roberto.
No, pero es muy de.
Pero qué linda voz que tiene Roberto.
Pero qué lindo que está Roberto. radial,
tal cual. Pero te mantiene escuchando. Y bueno, obviamente la opinión que le invitamos por eso, más que nada, la voz es un agregado.
Bueno, ¿podés contar entonces por qué no estuvo a la altura para vos?
Sí, puedo contarlo. Bueno, un poco fue eso, es tipo la batalla cultural, las múltiples batallas culturales. O sea, por un lado, independientemente de la historia, esto que contaba, de si quiso o no retratar la realidad de Estados Unidos o no, se trata de una problemática que es el asesinato en serie. Por lo menos así lo veo yo en primer lugar grande. Pero después hablamos sobre, obviamente, contaminación. Hablamos sobre el consumo de la carne, si se quiere, y todo lo que es ese proceso.
Extremismos políticos.
Cómo se maneja la policía, tanto para adentro como para afuera. Porque tenés lo de el policía este matando al flaco que parecía árabe, que era del colegio. Y después tenés tipo tema bullying. Como que dije, bueno, ok, hablaste de mucho, pero no sé si hacía falta hablar de tantas cosas. Me quedé con esa sensación. Y eso por un lado. Y por el segundo lado, es como lo otro que no me gustó fue que todos tenían una explicación de por qué el asesino hacía lo que hacía. O sea, por qué el tipo se sentaba y mataba. Inclusive, hasta las personas, tipo el periodismo tenía un porqué. Tenía un porqué, obviamente, Lamarck. Tenía un porqué Eleanor. Tenía un porqué el marido de Lamarck también. Es como que todos tenían un porqué. Y cuando voy a escuchar el de Dean Posey, que es efectivamente el asesino, es como, me pareció, o quizá me pareció malo nomás, no necesariamente es que no haya, sino que me pareció malo, tipo, odio el mundo. Y era, bueno, andate a vivir al campo. No me voy a ir al campo porque ese campo igual pertenece a alguien. Bueno, pero quédate entonces en lo de tu mamá, ahí en la cabaña esa, no joda a nadie. Silencio. Tipo, no entendí... Más allá de que, obvio, me encantaron otras cosas. Me encantó la parte del principio, la escena donde está la Mark explicando de, che, a este tipo alguien lo quiere, este tipo habla con alguien. Entonces, esa parte me encantó. Todo contar y decir, bueno, esto es un thriller en el 2023. De decir, che, acá consideramos toda la parte psicológica y si todos están locos, entonces no hay nadie más que pueda ser policía. Eso me encantó también. Pero tiene que ver más con el motivo, como que el motivo de por qué mataba no me cerró, no sé.
Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta ponerle es que justamente el motivo, te lo dijo en el título, si esperabas otro motivo era ver otra película con otro título. El motivo no es bueno, es odio al mundo, es una cagada, pero es justo ese motivo el que eligió hacer una película. Están haciendo una película sobre una persona que la definición, lo dijimos un ratito, es persona que odia el mundo. Ya sabías que ibas a ver eso y que el motivo que me iba a dar no iba a ser porque los animalistas, no iba a ser algo específico. Era odio el mundo porque sí. Entonces suena como medio, dale, ponele voluntad, pero realmente era ese la idea. Y era algo así como tan, tan simple como loco hacer una película de alguien que solamente odia el mundo. Me parece hasta genial. Siento que pega la vuelta.
¿Por qué explica?
Siento que pega la vuelta. Y porque justamente todos tienen como sus ideas de por qué mata a tanta gente. Y en realidad el tipo termina resumiendo en solamente odio todo, básicamente. Y empieza a detallar todo lo que odia.
Pero creo que eso en su momento me gustó porque la segunda vez que la vi me hizo pensar, ay, qué argentino es todo esto. O sea, todos tienen la teoría del por... Todos tienen el por qué.
Tipo, todos Darín.
Claro.
Y al final tipo es bombita.
Okay. Sí, exactamente.
Sí, puede ser, ¿eh? Perdón.
No. Que para mí en todo caso, voy a sostener que el final me sigue sintiendo como que me falta algo. Capaz que esa es la idea también. O sea, la película termina de forma súper melancólica. O sea, según el FBI, capaz era el sueño de ella, que encuentra al asesino. O sea, final feliz, muy entre comillas. Sí. Pero es tan vacío todo, justamente porque sabes los arreglos que hubo detrás. Sabés todo lo que pasó, sabés lo mal que actuó la policía. Tiene que terminar medio vacío. O sea, uno después de ver la película me parece que tiene que terminar medio vacío.
Como que me quedó picando que el tipo consiguió a alguien que lo entendía. Y bueno, sí, ahí volvemos a la idea del título. Por más que encuentre a alguien que te entienda, bueno, y que te pueda sufrir lo mismo que vos y expresarlo de otra forma, igual odio al mundo. Uh-huh. Tipo, capaz que está bien eso, obvio. Pero es como que igual no cambió nada, ¿entendés? Y quizás también es falencia mía, puede ser, pero es como que también es lo que esperaba, ¿viste? Bueno, llegó el final. No va a pasar nada, Maxi. Esto es Estados Unidos y es igual que Argentina. Tipo, las cosas no van a cambiar. Van a seguir siendo una cagada.
Bueno, o sea, ese es un motivo por lo cual me gusta mucho más el título Misántropo que Tu Catch Killer, porque Tu Catch Killer te da como más lugar a que esperes otra cosa. A que esperes otro final, otra cosa. En cambio, si decís, no, che, es mucho más chiquita la idea que están agarrando, ¿eh? Es mucho más chiquita, o sea, no vas a encontrar quizás algo mucho más profundo, y al revés todo lo contrario. Puede llegar hasta pegar la vuelta y ser muchísimo más profundo una persona que odia absolutamente todo que alguien que mata porque le hicieron bullying de chiquito, no sé. O sea, como que no es necesario que sea algo específico. Creo que pega la vuelta y lo hace todavía mucho más raro. si se quiere, y dentro de un thriller recontra, reclásico, un poco más original también. Que reitero, puede quedar desde una vista como súper, lo veo la primera vez y digo, che, dale, ponele voluntad, tipo, buscate un empleo en esto, buscate un motivo en esto. Pero a la vez es como, pero odia todo, chabón, o sea, es mucho más profundo todavía, si realmente te lo pones a analizar. Entonces me parece que pega la vuelta, pero tiene que pegar la vuelta.
A ver, tipo, ahora que lo estamos charlando acá, hay cosas que no lo había pensado tan así. O sea, el título, no, la verdad que no le di tanta bola, y ahora que lo decís, es como digo, y bueno, es verdad, es un buen punto. Y también quizás tiene que ver con esta forma de, hizo un thriller diferente, tipo, vos mirás un thriller y decís, agarrá al malo, o que el malo se haga con la suya, o lo que fuese, pero dame algo con el malo. Y acá es, el malo, ni siquiera, no sabe ni siquiera si terminó como él quería o no quería, ¿entendés? Porque el final ese de, ay, que me encantó la frase, cuando termine, tipo, la parrillada, cuando termine, ahí entregame a la policía, bueno. No sé si ese final quería él, morir al lado de su mamá, por ejemplo. No sé, creo que fue como, bueno, esto es lo mejor que tengo, vamos a meterle para adelante. Entonces, quizás tiene que ver con eso. Es un thriller diferente, no es tipo un tradicional thriller. Y ahí está lo cifroniano, digamos, de agarrar algo que ya existe y hacerlo diferente. Pero bueno, no sé, si bien les banco sus argumentos, no es que, y los respeto y me parecen bárbaros y me dejan pensando... No sé si... Como que esperaba otra cosa, quizás. ¿Qué? Y bueno, obviamente, nunca nada va a estar a la altura de lo que uno espera, porque sería una locura. Tendría que hacer una película haciendo lo que...
Claro, se baja la película.
Claro, sí, no.
No, otra cosa que me gusta que está presente a lo largo de toda la película es cómo todos los personajes manejan la marginalidad. Me parece que es el gran tema de la película, que lo ves de la primera escena... de la mujer que está en el comedor, que la quieren echar.
Sí.
Bien al comienzo, que es año nuevo, entra Eleanor al comedor.
Ah, que sí, está sentada hace 4 horitas sin hacer nada.
Exactamente, pero es el dueño del lugar que dice, sácala. ¿Por qué? Porque sácala.
Me molesta
entonces,
que esté.
Claro, entonces, exactamente, entonces ahí comienza la idea de marginalización. ¿Qué es lo que le va a pasar? O sea, que tenés en ambos casos de Eleanor y de Dean a lo largo de toda la película. Eleanor, en todo caso, lo lleva para otro lado y en lugar de descargarse con la sociedad, busca justamente, en todo caso, integrarse, encontrar una solución.
O no, se autoflagela.
También para con el resto. Y Dean diciendo, chau, voy a matar gente directamente. Y, inclusive él mencionando en ciertos momentos que Eleanor tratando de mencionarle de que podemos buscar ayuda, podemos buscar...
¿Te puedo salir por la tangente?
Métele, obvio.
Entonces vos no crees ponerle que... Bueno, ¿viste todo lo que pasa en el shopping?
Sí.
Que es tipo, no, él solamente se quería bañar y comer algo y no sé qué. No es que quería matar gente per se.
Claro.
Eso comprás entonces.
Sí, porque inclusive tenés un muy pequeño guiño, me parece, en una escena que es la que está vendiendo... no me acuerdo qué era, pero era como que querés mejorar tu sonrisa, que está el stand en el medio que le está tratando
el
blanqueador, exactamente, que pasan personas y les ofrece, pasa Dean y lo ignora, y se hace la boluda.
Ah, pero no me conté.
Exactamente, que es lo mismo que pasa cuando Dean va y empieza a sacar tipo las lechugas de las comidas. Flaco, a los que se quejan en su momento, al resto de clientes que estaban ahí, ¿en qué te jode? No te joden lo más mínimo que lo haga, pero viene la policía, viene la gente a sacar. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo. Porque esto acá no se puede hacer. Entonces, marginalizarlo.
Sí, molesta.
Entonces, por ese lado, me parece que es algo muy presente también.
Sí, lo del árabe.
Claro, exactamente.
Árabe que era... No, tiene que ser él porque la hacen bullying en el colegio y mira videos de ISIS.
No, y hacen que una persona se mate, literalmente se suicide, super estigmatización de una persona. Recontra. Y también creo que Eleanor... tanto no se integra. O sea, es una piba que se hace muchísimo daño con tal de no hacerle daño a los demás. No sé si eso es justamente integrarse. Creo que hace lo mismo que hace Misántropo. O sea, que hace el chabón, Dean, pero contra ella, nada más. O sea, es capaz la única diferencia que hay es que es una piba que se autoflagela, tiene una bocha de problemas psicológicos. De hecho, creo que tenía trastorno de bipolaridad y no me acuerdo qué otro más. Esquizofrenia no era que tenía cuando le lee la carta toda la...
Creo que sí.
La libreta. Nada, es una piba que se recontra auto hizo bullying con tal de no maltratar a nadie, lo cual valoro muchísimo, pero nada, tiene un montón de violencia, digamos, arriba.
El tema es que supongo que si vos te, mientras más te autoflagelás, es más difícil que otro te encuentre. O sea, si vos haces bullying, por más que estás lastimando a otro, es más fácil. Yo sé que estamos saliendo completamente de la película, ¿no? Pero si veo a un pibe que hace bullying, más allá de que obviamente está lastimando a un tercero, yo digo, che, a este flaco le pasa algo. O sea, es como que lo puedo ver. En cambio, si vos solamente te herís a vos mismo, es muy difícil que alguien note.
Ah, no, sí, sí, por supuesto.
Es más fácil disfrazarle.
Digo que no es lo que ella buscaba, quizá, integrarse en la sociedad, sino que buscaba más un desahogarse de alguna manera. Ella lo encontró no haciéndole daño a otro, sino haciéndose daño a ella, pero no creo que haya sido una búsqueda real, intensa, en integrarse en la sociedad, sino más bien una salida.
No, inclusive, a ver, antirre por contradecirme, no sé. El integrarse a la sociedad, inclusive, y te lo cuenta, no digo el nombre, pero sí, pero es Ben Manson.
Es, Lamarck,
gracias. Es justamente a veces agachar la cabeza y elegir las peleas que ganas y las que vas a perder y las que estás destinado a perder. Y es muy triste eso también. O sea, es un sabor a... ¿Eh?
La verdad.
Claro, es supervivencia pura.
Pero inclusive, o sea, vos decís, yo decía antes, integrar la sociedad como algo positivo. Bueno, pero también te implica entonces lo agridulce que es justamente el algunas cosas. O sea, que después de esto Dean no haya tenido solución posible, más que lo revienten a balazos, que ella entre al FBI, pero no como un estandarte de algo... O sea, no es que le dan la llave a la ciudad, Eleanor, salvaste Baltimore, nada de eso. Bueno, por lo bajo, listo, acá no pasó nada. Los policías que en su caso son responsables por la muerte del árabe, o por incluso todos los neonazis, pero todos los que están dentro de la farmacia o de esta tienda. Eso era un montón igual. De personas.
Es una gran escena. Me gustó.
Zarpada escena
sí. O sea, sobre todo también lo cifroniano que es el viejito diciéndote, ¿qué me decís? ¿Qué cosa? Sí, hablando de esa escena, es como el único momento que aparece este tercer personaje que es Mackenzie, que también es parte del FBI, que era tipo, no, así, este como detective más o menos. Pero como en el momento final va a ser un clave. Y después era tipo, bueno, apareció para dispararle al final.
¡Ey!
¿Qué? Esperá.
¿Cumplió?
No. Cumplió. Y además, esperá. Inclusive...
Pero eso es claramente un mensaje. Esa cosa de 60 tipos...
Pero la marca...
Baleando sí. a una persona que era
obvio... Que ya estaría, sí.
Era obvio que quería morir. O sea, se levantó el...
La marca inclusive se contradice a sí mismo.
A ver...
Porque Lamarck dice...
Qué bueno son los actores.
En el momento en que vos lo necesites, o en el momento que vos quieras resolver algo, vos lo querés ahí. Y si en todo caso, viste que Eleanor cuando llegan a la casa de la madre, le dice llamémoslo, la otra dice, no.
Es verdad, no había pensado.
Sí, termina.
Es verdad, no había pensado.
Me quedé pensando en la calidad de los actores, che. Porque cuando vi que... Si Fran iba a hacer una película de Hollywood, tenía miedo de como que le hagan pagar derecho de piso y la verdad que no. O sea, tenía miedo que le hagan, no sé, como que le hagan hacer una película de mierda. Tenía mucho miedo de eso, de que sea, hacerte una película para Netflix, viste, tipo bien berreta. Y me alegra que eso no, que los actores hayan sido buenísimos, porque tienen bastante historia los dos. Yo te digo que Madelson está en Spider-Man, o sea, no es que es un random. Y
pero nunca lo he visto, por ejemplo, usado como protagonista de una historia o en un rol tan relevante, me parece. O sea, siempre es un malo, pero es un malo medio.
Iba a ir justo ahí, que me parece que agarraron dos personas que si bien tienen una linda carrera... agarraron a un Feller, ¿entendés? No sé, como... Pero no agarraron a alguien, que no agarraron a De Niro, ¿entendés? No agarraron a alguien que esté en ese lugar, no agarraron a Sandra Bullock, sino que fueron a dos actores grosos, que están consagrados, cada uno en lo suyo, pero ninguno es una mega estrella de Hollywood. Entonces siento que hubo una media ganarse el piso y el lugar en Hollywood de esa manera, decir, bueno, te damos buenos actores, pero tampoco nos vamos a quemar, no sé, con Cameron Díaz en el 2000, o sea, mega estrella, no.
Claro, no, bueno, no, está bien.
Pero que también es mérito de Cifrón. O sea, que justamente la rompan ellos, dos tipos que vos no los tenés conocidos porque sean tan, tan grandes.
La verdad.
Y actúan muy bien y realmente la rompen. Y una de las cosas que sostiene siempre, y que creo que esto es recontra de Cifrón, siempre lo que sostiene todas sus historias, más allá del guión que escribe, ya sabemos, zarpado, son las actuaciones. Y sostiene toda una película las actuaciones. En Relatos Salvajes no hay...
El cast
te puede no gustar, tal cual, el cast, te puede no gustar un relato. Ahora, que digas que no es verosímil lo que estás viendo, por más flashero que sea... Es imposible porque vos le crees que el tipo está cagando en el parabrisas del auto. O sea, todos los personajes que el chabón forma son verosímiles en sí. No importa lo que estén haciendo. Y eso es parte de la dirección 100%.
Pero bueno, o sea, sí me pasa que vos contás eso y lo sobria que es esta película, como decíamos antes, me hace extrañar quizás un poco eso. O sea, el absurdo, pero más llevado al extremo. Que quizás vuelve el año que viene, porque el año que viene vuelven los simuladores. Que, bueno, ojalá, no sé, estoy depositando demasiada esperanza en mi futuro del año que viene en esa película, y la verdad que yo confío, voy a confiar siempre, pero capaz que le quiere dar una mirada diferente, por ejemplo, a los simuladores, si es algo más de la edad, ponele, o de un tipo más maduro, ponele, y ver qué hace, no sé, ahora quiero que salga esa película, la verdad.
Mira, yo de los simuladores estoy muy... muy, como, no sé, fascinada desde que salió la noticia, o sea, literalmente me largué yo una posición fetal cuando me entré, o sea, fue como ¡ah! ¡Son los simuladores! Fue una cosa hermosa, pero más allá del tono que le dé a la película, creo que realmente la película es muy buena, y como director, sacando toda la parte de llevar al absurdo, al extremo y demás, que alguien pueda dirigir a dos actores que, reitero, son buenos, pero que nunca se los vio sobresalir en nada, que los pueda dirigir de esa manera, porque así también puede agarrar a Rita Cortese. ¿Rita Cortese alguna vez protagonizó algo? No, jamás. Amamos a Rita Cortese desde que salió en Relatos Salvajes. Entonces siento que eso es magia de Cifrón. Y lo va a hacer siempre, más allá del tono que le quiera dar a la película. Y eso me parece hermoso.
Es verdad, es que lo es hermoso. Y no sé, yo me estoy quedando sin cosa para decir, me está costando cerrarlo. Pero tiene esa cosa, Cifrón. Y te deja una sonrisa al final de cada película, que te deja una buena sensación, una cosa de gracias por seguir haciendo cosas, que está bueno porque siento que es muy argentina, que todo eso se comparte, tipo, no hay nadie que diga una poronga, Cifrón. Y a fin de cuentas es lo que hoy el cine de Argentina medio que se está basando, se está apoyando y está expandiéndose gracias a él, entonces... Me haya gustado más, me haya gustado menos, como que ese creo que sea mi mensaje final de todo esto.
No, sí.
De Misántropo.
Cifrón es lo más lindo que tenemos. Claramente, Cifrón es lo más lindo que tenemos en el país. O sea, y viene él y abajo el dulce de leche. O sea, es una cosa que está muy, muy por encima de cualquier cosa, Cifrón. Y realmente es hermoso todo lo que hace. Todo lo que hace porque le pone muchísimo amor. Bueno, lo que decíamos hoy de lo que él mismo decía. Que el chabón le puso un amor a eso y también porque siente que hay mucha cantidad de películas que salen porque tienen que salir y no porque quiera cocinar. Y el chabón dice que la película sale en el momento que él la necesitaba, capaz no en el momento que él la quería, pero en el momento que él realmente le puso mucho amor y la cocinó tal cual como quiso. Creo que también hay que sacarnos esto de decir todo el tiempo, como algo que no nos gusta tanto de Cifrón, decimos como, che, capaz no tuvo tanta libertad. El chabón hizo lo que quiso. Puede no gustarnos a nosotros, pero no conocemos estos 20 años. No conocemos nada de Cifrón, ¿no? Pero mucho menos estos 20 años que no lo vimos haciendo capaz tantas cosas tan masivamente como hacía en su momento, que nos daba un capítulo de los simuladores todos los días. Es diferente también, pero realmente el chabón dice que es lo que quiso hacer y que es su mejor obra hoy en día. Y seguramente hay un montón de cosas que nosotros no lo entendemos cinematográficamente y demás que hacen que el tipo ame la obra. Y siento que Real es excelente.
¿A vos te parece la mejor?
A mí me gusta más otra cosa. Que sea la mejor, no podría decirte cuál es la mejor. Porque no sé cinematográficamente cuál es la mejor. Sí, la que más me gusta, el trabajo que más me gusta a mí, se los dije antes de que arranquemos, son los simuladores. Es una cuestión de amor puro que tengo hacia los personajes. Pero sería totalmente, de un lado, totalmente del amor.
Claro, eso creo que no va a cambiar. O sea, no creo que haya algo que él pueda sacar que... Porque bueno, así contando más de lo que hablamos antes, tiene que ver con eso de con lo que fuiste creciendo, con lo que agarraste de chico y demás. Entonces, no creo que Cifrón un día sea el director de Misántropo para mí. A mí siempre que hable diga Cifrón, ¿quién es Cifrón? El que hizo los simuladores. O sea,
sí.
Después tiene tal y tal y tal cual cosa. Pero siempre va a ser el sinónimo de los simuladores. Y creo que está bien, o sea, es...
Creo que está bien para nosotros, para los argentinos, no, porque sí, no hay nada él, más creo. Argentino. Para nosotros creo que los simuladores, porque tocó realmente muchos puntos de cosas que, nada, de todos en algún momento o vivimos o vivieron nuestros padres, un montón de cosas, entonces es como muy argentino como raíz. Ahora, si yo agarro a una persona que no conoce Cifrón y le muestro las películas no sé con, y las series, no sé con cuál se quedaría. Siento que nosotros tenemos mucho... algo como muy fuerte con Cifrón y que nos pasa mucho, sobre todo con los simuladores, con Cifrón, que si vos le pones esta, no sé, le pones Relatos Salvajes a alguien que nunca haya visto algo de Cifrón y probablemente le guste mucho más que los simuladores. Alguien que no sea argentino, alguien que no esté tan metido, porque Relatos Salvajes toca como muchos temas diferentes que pueden pasar en cualquier...
Afuera, Relatos Salvajes,
tal cual, que cualquier cosa afuera puede pasar. En cambio,
es súper humana.
Sí.
Es tipo globalmente... Bueno, ahí está, mira, siempre nos cuesta esta parte, que es elegir qué queremos preguntar o qué cosas, creo que sería eso, si ustedes, si bien obviamente no quiero limitarlo a los que no nos escuchen de Argentina, porque quedan dos personas más o menos, sí vamos a poner acá las cosas que hizo Cifrón. Yo, si no la vieron, les recomiendo fuertemente que vean Hermanos y Detectives, que la puedan encontrar en YouTube, y es un serión realmente, se los digo, y no sé, vos te quedó algo para decir, no te... Siento que te robamos bastante espacio.
Te pido mil dis.
Tengo dos comentarios nomás para hacer. Uno es que me gustó que en un momento mete el guión el comentario de Tiburón y Tiburón 2.
Sí.
Tiburiano como los mejores, sí. El señor Cifrón. Y lo otro es que ya que están hablando de Relatos Salvajes, es que aparentemente va a sacar la 2. O digamos... Espera.
No juegues con mi...
Uno de los proyectos que está considerando hacer es un Relatos Salvajes 2. Pero no de historias argentinas en particular, sino medio más global, digamos.
¿Sí?
Ok.
Después de los simuladores, sí, por eso.
Me sirve. O sea, hay un montón de...
Si saca mucho, si saca tipo una cada 3 años de lo que fuese, yo estoy hecho. Porque en teoría lo que había escuchado un par de veces en entrevistas de él era que estuvo esto del 2014 a 2023... Como que no sacó nada, pero porque estuvo escribiendo bastante. Entonces, como que dijo, sacó Misántropo. No, ahora, ¿dónde escuché esto? Si es producto de mi imaginación, quizás.
En Miami me lo confirmó, claro, la fuente.
Claro, fuente de los deseos, confíen en mí. Era como que ahora se vienen varios proyectos que los tenía hechos. Después, si cambia de idea o no. O sea, me voy a escudar en eso. Capaz que cambió de idea. O sea, si no funciona lo que estoy diciendo, capaz que cambió de idea. Pero había escuchado eso una vuelta de él.
Yo lo que escuché de la entrevista que dio la semana pasada es que todo lo contrario, Maxi. La verdad, eso es una... No. Estás mintiendo de una manera increíble. No. Dijo...
Estoy fascinado igual con lo que... Yo escuché esto y yo escuché esto otro.
Claro, yo tengo la fuente.
Pero yo escuché esto hace
yo que soy amigo de Damián Cifrón, claro. Le puedo confirmar.
Claro,
que efectivamente...
yo tengo la fuente. No, y lo escuché antes de arrancar el podcast, de hecho, al capítulo, así que tengo muy cercana que no va a ser algo como muy seguido, pero porque el tipo no... Dice que hay como una sobreexplotación hoy en día de cantidad de películas. Entonces, no es algo que le interese hacer una cantidad de películas sobre cosas que realmente él no sienta que le interesan y que realmente son cosas que le gustan en este momento. Y esto es muy importante, que son cosas que le gustan en este momento... Que él tiene la cabeza en este momento, que tiene amor en este momento. Entonces quizás nosotros esperamos un Cifrón diferente que fue hace 9 años, que fue el de Relatos Salvajes. Y que él ahora, o sea, está escuchando jazz y música clásica todo el día, no es la misma persona que estaba en no sé, Tiempo de Valientes. Que escuchaba otra música en los simuladores que te clavaba los Blues Brothers. No, es otra cosa, está en otro lado. Y es como el crecimiento de cada uno personal, que cada uno es diferente.
Eso es lo mejor de todo. O sea, no me gustaría que el tipo diga, bueno,
no, iba de las de
hago cosas que, digamos, no, claro. Que no siento. Tipo, nada,
totalmente.
A nadie le gustaría eso porque dejaría de ser el tipo que te gusta. O sea,
me parece hermoso.
La verdad que haga lo que quiera, acá vamos a estar.
Pero o sea, que haga.
Que se tome. Que haga lo que quiera. Esperamos.
Y así se retire y no, no haga bueno, nada yo... más. Yo con lo que hizo, ya estoy hecha, O sea, me encantaría seguirlo viendo toda la vida, por supuesto que sí. Obvio, quiero que Cifrón siga toda la vida vivo. Pero si el chabón decide retirarse ahora, yo con la obra que el tipo hizo, me parece que es lo mejor que hay de Argentina. Y sí, podemos exportarlo toda la vida.
Es de las mejores de nuestra historia y... Perdón.
No.
Te veo que me está levantando.
No, terminá.
No, que es eso, que nada. A mí me encanta eso de que cada vez que... ¿Por qué siempre que hablamos de Cifrón, esta es la segunda vez, invitamos a alguien? Es porque yo sé que la otra persona... No hay persona que diga que le guste el cine y que haya visto varias cosas de Cifrón que diga, che, me parece un boludo Cifrón. ¿Entendés? Hay algo que se comparte, ¿entendés? Por ejemplo, bueno, que pasó en este episodio me parece buenísimo. A mí capaz que no me gustó tanto, pero el amor por ese tipo no se va. Y es como, y a ella le gustó más, y a vos te gustó menos. Entonces, esa cosa es nada, es como una cosa cultural argentina o latina, no sé hasta dónde es la extensión, que me encanta que exista.
Y pero es que cuando algo es bueno es muy difícil que porque algo puntual no te guste de alguien que hace algo bueno, dejes de amarlo, porque sabes que es bueno.
Obvio.
No hay forma.
Obvio.
O al menos es muy difícil.
Obvio.
No, bueno, chicos, ya para ir cerrando entonces este episodio, les tengo una sorpresa preparada. Damián entró por la puerta y...
Se desmayaba Mika en vivo.
Damián Cifrón me entró al departamento. ¿Quién más puede entrar?
Sería fan. Pero si entrase Damián Cifrón, qué feliz serías, ¿eh?
Sí, no, obvio. Bueno, ¿qué? ¿Cerramos acá? Sí, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Algún otro comentario, Mika? Para
no, agradecerles por la invitación.
De lo que quieras.
No, agradecer por la invitación,
siempre
sobre todo porque me inviten a un episodio de Cifrón, que lo amo en serio con todo mi corazón, y a ustedes, bueno, que los vengo escuchando desde siempre, así que me gusta muchísimo que me hayan invitado y estoy muy feliz.
Bueno, Mika, siempre, siempre bienvenida, siempre invitada también. Estuvimos, voy a contar una pequeña infidencia, estuvimos con muchos problemas técnicos, de los cuales tomo completa y absolutamente toda la responsabilidad.
De la hora, flaco, de toda la responsabilidad por algo.
Sí, tengo qué 60 bueno. años, loco. Una vez tenía que hacerme cargo. Entonces, pero la próxima probablemente salga algo mejor. Salga algo mejor, como siempre. Siempre para arriba. Así que.
Bueno, nos vemos con la próxima película de Cifrón. O sea, de acá a 10 años, porque los simuladores no cuentan.
Ojalá
bueno, que sea. Bueno, el año que viene, es el año que viene, pero ojalá antes.
Por favor.
Terminamos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @ escrito y dirigido, tanto en Instagram como Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos tanto en YouTube como en Spotify. Y de apretar la campanita para enterarse ni bien salen nuevos episodios. Y en Spotify de puntuarnos con 5 estrellas. Y para cualquier contacto siempre está disponible en nuestro email escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio.
Y el nombre es Dirigido, escrito y dirigido.